UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se llevan a cabo en los programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. Y como es habitual, en nuestro programa hoy le damos la bienvenida a Alberto Carrión Antolí. Buenos días, Alberto.
Buenos días, encantado de estar aquí otra vez con vosotros.
Y Alberto es estudiante del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Encantado de tenerte otra vez aquí con nosotros. Y normalmente cuando nos han aceptado la segunda entrevista solemos preguntarle o que nos cuente mejor de sus hoy estoy un poco torpe, ¿eh? No me ha hecho efecto el café todavía, que nos cuente de viva voz, a modo de resumen, de qué va su tesis doctoral. O de qué tema, eso de qué va suena muy feo, de qué tema trata su tesis doctoral.
Mi tesis doctoral se titula Mejora de la calidad de la cereza en la cosecha y durante el almacenamiento mediante el uso de lisitores. El trabajo que he realizado durante este periodo, al final, hacer así un poco un pequeño resumen, es realizar aplicaciones con estos compuestos lisitores a los árboles en distintos estados fenológicos, y una vez que llega el momento de la recolección, se ha recolectado esa fruta y se ha hecho una evaluación de los parámetros que presentaba. Esto se ha hecho tanto en la cosecha como 7, 14, 21, 28 días tras la recolección, durante el almacenamiento frigorífico, para determinar qué tipo de lisitores y qué dosis son las más adecuadas para cada variedad.
Bueno, esto es un resumen, sí. ¿No? Que está muy bien. Vamos a ver, porque hay una de las cuestiones importantes que como doctores debemos de saber transmitir a la sociedad de una forma en que la gente entienda y comprenda el trabajo que nosotros realizamos. Porque normalmente solemos quedarnos con palabras técnicas y la mitad de las veces la gente no nos entiende. Esto es un programa de radio con lo cual se emite libremente, y si no, pues lo pueden descargar de los podcasts que tiene en la fonoteca la universidad y escucharlo, ¿no? Entonces, fíjate, vamos a ir empezando porque, claro, has entrado así, ¡guau! Rápido, diciendo tal, como si estuvieras nervioso por estar aquí. Y ya hemos empezado a usar palabras que yo fuera alguien que fuera en el coche o que estuviera en el despacho o que estuviera un estudiante que esté escuchando Radio MH. Y claro, de repente dice, este chico, Alberto, estudia lisitores. Te lo puedo decir en versión murciano, esto es lo que es, ¿no? Sí. Con todo el debido respeto, ¿eh? O esto suena a Star Wars, el lícito, parece como que grito de guerra, ¿no? ¿Podrías decir para que la gente entienda qué es un elicitor, porque sobre todo para que la gente sepa realmente qué es lo que estás haciendo, porque has dicho elicitor y, como diría en versión murciana, esto que es lo que es.
Sí, correcto, puede parecer una palabra así rara, complicada, pero realmente es muy sencillo. Al final, un elicitor es una molécula que actúa a modo de señalización en la célula vegetal, desencadenando una respuesta.
Es decir que, pero fíjate, vamos a ir empezando también por otro lado. ¿Los elicitores son naturales? ¿Son compuestos propios de la misma planta? ¿O son moléculas sintéticas que nosotros añadimos? Lo digo, fíjate, para que también la gente tenga una noción de lo que estás haciendo. Es decir, porque últimamente a todos los que trabajamos en la alimentación se nos dice de todo. Le echas no sé qué, unos polvos y no sé cuánto, esto es todo química, es que ahora hasta los tomates son de plástico. Frases totalmente desafortunadas que realmente no saben el trabajo que lleva la investigación en ese tipo de cuestiones. Y una de las cosas que desde mi punto de vista debemos de desterrar es que no siempre, y cada vez menos, trabajamos con sustancias químicas de síntesis, ¿no?, para este tipo de cuestiones. ¿Es tu caso?
Correcto. Elicitores, como bien dices tú, o compuestos que al final estimulan en la planta estas rutas, los hay sintéticos y los hay naturales. En el caso de la tesis que yo estoy realizando, estos compuestos son naturales, están presentes naturalmente en la planta, no solo en el cultivo del cerezo, que es mi caso, sino en el resto de plantas también están presentes. Y para que la gente vea que esto es una cosa al final natural y estamos trabajando con la propia planta, la planta, cuando sufre un tipo de estrés, ya sea biótico o abiótico, ella misma es capaz de generar estos elicitores y aumentar los niveles. Nosotros lo que hacemos es aplicar estos niveles antes de que se den esos tipos de estrés, porque nos interesan activar esas rutas metabólicas.
Vale, es decir, que lo que tú estás han identificado una serie de compuestos que ya están propiamente en la planta.
Correcto.
Que sabes que se activan cuando la planta va a estar en un estrés, digamos ahora con el cambio climático, para que también la gente más o menos lo pueda entender, en cuanto a que estos estreses abióticos, antes de que actúe la propia planta y digamos se proteja con sus elicitores naturales, tú lo que estás haciendo es, te pongo ya en alerta y te activo ya la ruta metabólica para que, en caso de que se dé, no tenga repercusión. Que ya estés preparada, ¿no?
Correcto, así es.
Esto es como cuando alguien nos pone una vacuna, obviamente salvando, para que, en caso de, tu sistema inmunitario actúe y el virus, en este caso una bacteria, no tenga el efecto que podría haber tenido si tú no lo hubieras activado.
Correcto, lo podemos comparar así, aunque con ciertas distancias.
Yo creo que eso es fíjate, es para que la gente entienda realmente
sí
qué estás haciendo, ¿no?, y la importancia que tiene, porque tú le estás poniendo la señal de alerta, ¿no? Ya te lo pongo, sabemos que, además, es que ya es obvio, el estrés hídrico lo tenemos, sobre todo en toda esta cuenca de aquí, que cada vez tenemos menos cantidad de agua, pero es que ahora, este verano, ha sido de un estrés térmico monumental para la mayoría de las plantas. Entonces, todo esto entiendo que es para que la planta esté, digamos, preparada, ¿no?, para no tener, digamos, que no afecte a posteriori al fruto.
Sí, ¿no? Correcto. Al final la planta está más preparada y en el caso de lo que hemos observado nosotros, tiene más compuestos antioxidantes, resumiéndolo así un poco, y entonces es capaz de prevenir un poco lo que es toda la oxidación ocasionada por este tipo de estrés.
Bueno, pues escucha, eso es una cuestión importante desde ese punto de vista. Entonces, tú has descubierto una serie de moléculas, Bueno, o estarían no, en la literatura.
No, descubierto no la hemos descubierto, estaban en la literatura ya.
Vale, y entonces tú agarras, decides. ¿Esos elicitores tienen nombre y apellido?
Sí. Los que se han utilizado ha sido la melatonina y el otro es el GABA.
GABA, que es el ácido...
Ácido gamma aminobutírico. Aminobutírico.
Claro, tú dices el GABA y tú dices, ¿qué es lo que es? ¿No? Bueno, pues vas a utilizar esos dos. ¿Y por qué el cerezo? Porque fíjate, el cerezo es de las primeras frutas que normalmente suele haber. Es decir, en primavera es una de las primeras frutas. Y se supone que todavía no hay condiciones climáticas adversas, bueno, teóricamente. No es lo mismo que sea una fruta del mes de julio, agosto, que tiene mucha temperatura, todo lo demás. ¿Por qué el cerezo? Aparte de que, obviamente, es una fruta cara y, digamos, que tiene unas características especiales que generalmente no es relativamente muy fácil de conservar, a diferencia de otras, de una naranja, de un limón. Tiene una vida útil relativamente más pequeña que otras frutas. Pero el porqué de la cereza, porque todo tiene una justificación. Entonces, sí, vamos a ver, Alberto, qué nos dice en cuanto a la cereza.
En el caso de la cereza hay varias justificaciones. Yo vengo de familia de agricultores y entonces el cultivo al que nos hemos dedicado, uno de los más importantes es la cereza. Entonces, de ahí, de decidir investigar más en ese cultivo para poder aprender. Y luego, aunque es una fruta temprana, también es una fruta que la podemos coger, empezamos en la mitad de mayo, pero también estamos en junio tenemos también, podemos tener ya problemas de calor, golpes térmicos, incluso entramos a primeros de julio. Entonces, lo que es la climatología sí que pilla unos meses desfavorables, que es cuando realmente el árbol tiene la carga.
Fíjate, esas cosas son las que uno tiene que decir, ¿no? Parece que en el mes de mayo todo muy bien y todo lo más, pero no. Y además entiendo que en esta zona, para poder cultivar cerezas, o eres del altiplano, de la montaña de Alicante, porque el resto no se ven cerezos por ningún lado.
Correcto, sí, el cerezo siempre es un árbol de montaña, está asociado a estas zonas que también tienen unos inviernos más fríos porque necesitan cumplir unos requerimientos de frío, aunque con la investigación que se ha hecho recientemente también se han sacado variedades de bajos requerimientos de frío y se está poniendo en algunas zonas más cálidas, pero ya estamos hablando de fruta esta temprana para obtener a lo mejor cosechas. Estamos hablando del mes de abril y principios de mayo, que son fechas en las que las otras zonas no podríamos entrar.
No, está claro. Es decir, cuanto más frío, más tarde la cosecha, sí. ¿No? Con lo cual, se supone que si sacas una variedad esta temprana, el precio, yo todavía no las he visto, o si las he visto, el precio me impide verlas, ¿no? Es decir, porque puedes ver cerezas, ahora mismo las tenemos que son de Chile o Argentina, con 16, 17 euros. Con lo cual, el kilo, con lo cual, o eres con un alto poder adquisitivo o estar con un capricho muy grande, ¿no?
Sí, correcto. Y el precio, como bien dice la de Chile y Argentina, está sobre los 17 euros y yo considero que es un precio bueno porque al final tenemos que pensar que la cereza ha tenido que venir de Chile, han tenido que cultivarla y traerla. Otros años, para las mismas fechas, estaba la fruta mucho más cara.
No me refiero a que efectivamente el fruto no tenga ese valor, ¿no? Porque obviamente el transporte desde que normalmente me da la ligera sospecha que es en avión más que en barco, ¿no?
Correcto. En el tema de la cereza hay dos transportes. El aéreo, que siempre que va más rápido, pero también allí en Chile tienen muy bien tomado la tecnología de lo que es la bolsa de atmósfera modificada, y entonces hacen envíos, que su principal mercado es China, hacen envíos a China y eso lo hacen por barco. Entonces estaríamos hablando que se pega en barco 35 o 40 días la fruta y luego llega con unas calidades adecuadas.
Bueno, pues ahí estarás, me imagino, que trabajando con los elicitores, ¿no? Para que ese periodo pueda ser incluso mayor y luego que tenga una calidad excelente.
Correcto, todo ayuda. Los elicitores pueden aportar esa ventaja.
Muy bien. Fíjate, es que hay veces que hay que explicarle a la gente, ¿no?, que cuando esa fruta viene con un precio muy elevado, que escucha, este año me parece que también por ahí andaban las nuestras, ¿no? Porque este año
Ha sido catastrófico el tema de la cereza, casi en lo que es la situación nacional, casi similar, excepto algunas zonas que se han escapado, pero con el tema de la lluvia y el rajado han habido unas pérdidas muy importantes.
Claro, por eso digo que yo recuerdo verlas a 12, 13 euros el kilo, las nacionales, que dice, ostras, claro, si tú ya sabes el entresijo de que mucha de la cosecha se perdió por las lluvias, los granizos, pues claro, si no hay, pues no se puede sacar, ¿no? Y eso yo creo que cualquier parte técnica o desde la ciencia que podamos ayudar a que esas cerezas, no sé si los elicitores evitan el rajado, me temo que no, o sí, no lo sé, no lo puedes decir, mejorar luego en su conservación y vida útil, además de mejorar la calidad nutritiva, yo creo que justifica perfectamente el ensayo, ¿no?
Sí, correcto. Yo con los elicitores que he trabajado, que hemos comentado anteriormente, en tema de rajado no se ven valores muy significativos. En el grupo de investigación que estoy han realizado también ensayos en la zona de la montaña de Alicante y sí se ha visto un efecto más considerable. Pero aún nos queda mucho que avanzar para lo que es solucionar el problema de rajado. Conseguimos pequeños porcentajes, pequeños incrementos, que sí, al final es un logro, porque respecto a una situación que no teníamos ese porcentaje que hacemos que no se raje, pero aún nos queda mucho trabajo. Ya sea con elicitores u otro tipo de productos, variedades.
Ya, no, es que el rajado es un serio problema, porque en el momento que está rajado la vida útil es mínima, es menor, mucho menor, y empiezan las putrefacciones, ataques de hongos y otras cosas, ¿no?
Sí, no es que la vida sea útil sea menor, es que cuando un fruto está rajado ya no, lo que es para el mercado no tiene ya valor ninguno, no hay no te compran ese fruto. E incluso y lo que es para la industria, también está complicado sacar esa fruta para la industria por el coste que tiene de recolección y el precio que te pueden dar en industria.
O sea que si por un casual se te raja, ya que eres agricultor, bueno, que vienes de una familia de agricultores, entiendo que tenéis cerezos.
Sí.
Y te toca un rajado, vamos, esto es lo peor, ¿no?
Sí, sí, no.
No te dan dinero en la industria.
Te duele en el alma, pero al final, técnicamente, lo que tienes que hacer es que esa fruta no la puedes ni recolectar, porque al precio que está la mano de obra y tal, no puede, la fruta se pierde.
Y eso es bueno, aparte de la pérdida económica, es una pérdida de nutrientes brutal, pero es una cuestión seria, ¿no? Yo creo que cualquier investigación que se haga relacionada para mejorar evitar esos daños, bienvenidos a tu reino.
Correcto, cualquier pequeño avance que consigamos en eso, pues al final puede que se dé con la tecla, pero nos queda mucho camino, en ese aspecto queda mucho camino.
Fíjate, y esa era la segunda pregunta, porque muchas veces, bueno, a mí me ha tocado en alguna ocasión de hablar con alguna empresa, no la parte vegetal, pero muchas veces son reacios a absorber o a utilizar las investigaciones que se hacen en las universidades. Tú que ya tú crees que lo va a tener más fácil de meter los elicitores en tu familia y que lo puedan aplicar a los cerezos.
Si al final es como todo, por ejemplo, los elicitores con los que yo he trabajado, al precio que se ha adquirido ese producto y se ha utilizado, es inviable. Es que ni se puede pensar en utilizarlo en agricultura, conforme están los costes y tal. Otra cosa es que, digamos, vamos a intentar gobernar esos elicitores de un mercado de China, o que no van a ser, porque utilizamos purezas del 100%, o que no van puros al 100%, y entonces intentamos ver si a esos precios pueden ser asequibles y también si tienen los efectos que tiene también el producto puro.
Claro, fíjate que esa era la siguiente, otra de las cuestiones que iba a hacer. Muchas veces las investigaciones están excelentes, pero el precio del producto es tan alto que es inviable. Efectivamente, es el correcto caso. Claro, porque estamos hablando de la melatonina, que en sí mismo está siendo utilizada para el ser humano, ¿no? Dice, duérmete, bueno, tómate un poco de melatonina.
Una pastilla, ¿no?, de melatonina.
Exactamente. Sería ideal que fuera cerezas para dormir, ¿no?
Hombre, la cereza es una fruta que tiene un contenido, se puede decir, medio de melatonina, pero lo que es para dormir habría que comer una cantidad importante para hacer el mismo efecto que una pastilla. Pero lleva melatonina, es una fruta que respecto a comparadas con otras lleva cierto contenido.
Fíjate, eso la mayoría de la gente no lo sabe, ¿no? Dice, uy, me he comido una cereza y me entra un sueño. estaría bueno, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
No te preocupes. Normalmente te dan un vaso de leche. Uy, no me duermo. Tómate un vaso de leche y vete a la cama, ¿no? Y a dormir, ¿no? Pero que bueno, en ese caso, fíjate, son curiosidades que seguramente la mayoría de la gente no lo sabe. ¿Hay alguna otra fruta que tenga también así cantidades importantes de melatonina?
Sí, hay frutos secos como el pistacho que también tienen contenido de melatonina importante y otras pues que no tienen casi contenido, por eso que es muy variable. Incluso dentro de la misma variedad, incluso dentro de la misma especie del cerezo hay variedades que no han detectado, y estamos hablando de fruta recolectada, y en otras que se ha detectado 10 veces por encima.
Ah, mira, eso también, es decir, no porque te comas cerezas vas a tener melatonina, ¿no? De otra forma. Pero eso pudiera ser que, dependiendo hacia dónde vaya, la selección hacia variedades que tengan melatonina, más que de las otras, ¿no?
Sí, pero a día de hoy los programas de genética a lo mejor se focalizan más en producción y tal. Yo sé que melatonina es un apartado que ningún mejorador genético estará mirando para que tenga mayor contenido.
No, pero fíjate, si la melatonina entiendo que favorece que tenga una mejor conservación y que ya no estoy hablando desde el punto de vista del consumidor, de que piense que te estás tomando la cereza y tienes buenos sueños, ¿no? Sino entiendo que cuando tú utilizas el ácido gamma-aminobutírico y la melatonina, es para que mejoremos la calidad nutritiva del producto, pero además que tenga una mayor conservación.
Correcto, así es. Aunque de por sí la melatonina y el GABA lo que hacen es activar esas rutas que nos interesan a nosotros. Entonces, la cereza, por ejemplo, hemos visto que hay un aumento de las antocianinas, que son los pigmentos que le dan el color rojo a la cereza, y tienen efectos también antioxidantes. Entonces, no es de por sí, el contenido alto también de melatonina sí tiene su efecto porque la melatonina de por sí también es antioxidante, pero el mayor efecto que conseguimos nosotros es que a la hora de aplicarlo en campo, como tiene ese recorrido, ese tiempo, consigue lo que es el efecto ya en la fruta final. No es como a lo mejor un tratamiento que se podía pensar perfectamente, un tratamiento post cosecha con melatonina o GABA mediante una inversión, y dices, ya le he aplicado el compuesto. Ese tipo de tratamiento tiene menos recorrido, tiene menos potencial de generar una fruta con unos parámetros más elevados de calidad.
Bien, eso yo creo que es importante y sobre todo que se explique. Desde tu punto de vista, y que relativamente no te debe faltar mucho para que presentes tu tesis doctoral, me imagino, y haces una retroinspección del Alberto que entró y el Alberto que va a salir, ¿cómo te ves? ¿Qué pregunta más rara?
No,
¿eh?
Sí, no, si yo verme, pues al final me veo igual, te digo la verdad.
Bueno, no sé, malo sea, ¿no?
Es como todo en la vida, pues has hecho una tesis, igual que a lo mejor otro que está trabajando, pues te has encontrado por el camino una serie de dificultades que has tenido que superar. En el ámbito a lo mejor laboral han sido unas, y en el ámbito de la investigación pues han sido otras. Los conocimientos, las herramientas que he aprendido, la gente sobre todo que he conocido, pues eso sí que me ha aportado bastante.
Sí, yo iba más, un poco más, a cómo se ve el Alberto propiamente dicho. Es decir, yo llegué y pensé que no llegaba, o que no sé qué hago yo aquí, o casi, a decir, ostras, he superado un gran reto.
Sí, no, al final el doctorado sí que es un reto por todo lo que te puede ir surgiendo por el camino. Pero lo que es así una diferencia de un antes y un después, yo siempre soy una persona que organizada, que me gusta hacer las cosas bien y he seguido por la misma línea en el doctorado.
No, no, eso no tengo la más mínima duda, pero que efectivamente hay gente que dice, me he sentido que he crecido como persona, he visto que soy capaz de superar muchos retos, que o las piedras en el camino que se te ponen, es por ahí. Oye, otro aspecto muy importante en cuanto a lo que es el doctorado es las estancias de investigación. ¿Tú has realizado alguna estancia de investigación fuera?
Sí, yo realicé una estancia de 3 meses en la Pontificia Universidad Católica de Chile y la verdad que fue una experiencia muy buena. Con los compañeros que conocí, también como al final estuve trabajando también en Cereza, vi también el mundo empresarial allí, cómo se movía, cómo se trabajaba, que era una manera distinta de trabajar aquí en España, pues la verdad es que fue una buena experiencia. Y luego a nivel de investigación también aprender nuevas técnicas y sobre todo lo que más vi allí es que la investigación estaba más unida de la mano o había más transferencia con el sector productivo. Había un nexo de unión más fuerte que a lo mejor puede haber aquí a nivel nacional.
Fíjate, eso es cierto. En general, en toda Latinoamérica hay una mayor conexión empresa-universidad que tenemos nosotros, pero muchísima más. Y efectivamente, la transferencia es mucho más fluida que no ocurre aquí. Aquí es que parece que estamos peleados entre las industrias y las universidades o no nos queremos hablar, pero efectivamente hay veces que deberíamos de aprender del supuesto tercer mundo. Y una de ellas es justamente la transferencia de tecnología. Está claro que Chile es una de las potencias de Sudamérica o de toda la América Latina en frutas, porque además tiene un clima muy parecido al nuestro y además exportan a todo el mundo. O sea, naranjas, frutas de hueso, albaricoques, melocotones, cerezas y tal. Y cuando lleva la marca Chile, sabes que es un producto de calidad, ¿no? Que yo creo que es eso también otro salto importante que tenemos al respecto, ¿no? O sea, que te ha gustado. Y además es que hay dos, la Pontificia y la Católica Pontificia, no sé qué, pero hay unas vistas espectaculares de los Andes desde la Pontificia Católica.
Sí, no,
es que
sí, que yo he estado ahí. Los Andes se ven bien.
Yo he estado ahí y vamos, es una maravilla y además es una de las mejores universidades chilenas. Eso sí, desde luego. La conexión con empresa es quizá de la mejor que tiene todo Chile. Bueno, Alberto, el tiempo vuela, Dice, por fin.
No, que va, la verdad es que se ha pasado rápido.
Efectivamente. Pues nada, agradecerte tu participación en el programa Retos en las Ondas y esperemos que pronto veamos Cerezas Carrión, ¿no? Bueno, no sé si la marca sea así.
No, la marca es Toli.
¿Toli?
Sí, Finca bueno, Toli. Pues, con bueno, que si la gente quiere probarla o eso, las conoce,
no, ya
aprovechamos.
Claro, no hacemos publicidad, pero bueno, ya has visto, puesto. Pues nada, muchas gracias, Alberto, muchas gracias a Borja en los controles técnicos y a todos ustedes, muchas gracias y nos vemos en la siguiente emisión de Retos en las Ondas. Buenos días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.